Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día en España, de este miércoles 1 de marzo. Aunque estos primeros 5 minutos los dedicamos a resumir lo esencial, ya que enseguida comienza el tiempo de juego. Después, porque hay jornada de liga, con el Madrid, el Barcelona, enseguida estamos con el tiempo de juego. La linterna seguirá encendida, siempre, como siempre que hay tiempo de juego, a través de cope.es. Y en los teléfonos, en la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados, entre las 7 y 5 y las 11 y media. Ha comenzado este martes el juicio de uno de los casos más emblemáticos de la corrupción en Cataluña. Se juzga el expolio de más de 30 millones de euros del Palau de la Música. Se sientan en el banquillo los saqueadores confesos Millet y Montull, así como el extorsionero de la antigua Convergencia, Daniel Osàcar, por su papel clave en el supuesto pago de comisiones al partido a través del Palau a cambio de adjudicar obras públicas durante la etapa de Puyol en la presidencia de la Generalitat, un juicio cuya instrucción alcanza los 36.000 folios y que durará hasta el mes de junio. Quien quiere volver a investigar la supuesta financiación ilegal del PP es el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que ha ordenado la reapertura de la pieza separada correspondiente a los famosos papeles de Bárcenas, en los que se investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular. Un día más la actualidad está en los tribunales. Ha quedado visto para sentencia en el Supremo el juicio contra el exconsejero de Presidencia de Cataluña, OMS, por desobedecer al Tribunal Constitucional al convocar un referéndum ilegal el 9 de noviembre. El fiscal mantiene su petición de 9 años de inhabilitación. OMS, en su alegato final, aseguraba que la sentencia no cambiará su forma de pensar.
Que tomen la decisión que ustedes tomen, que seguro la tomarán en razón a derecho y a su interpretación que ustedes puedan hacer, sepan que para nada modificarán mi conducta desde el punto de vista de promover el ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.
Quien también se ha defendido, pero en el Congreso sí, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha negado que recibiera órdenes del Gobierno cuando tomó la decisión de oponerse a la imputación del presidente de Murcia en el caso de la Operación Púnica o los recientes nombramientos en la cúpula fiscal.
No voy a permitir que a un ciudadano español, sea político o no sea político, se le siga un procedimiento por la Fiscalía si yo no veo que hay fundamento para ello. Y eso lo voy a hacer a rajatabla. Y me da igual lo que se pueda pensar de implicaciones políticas, sea por este partido, sea por este otro. Eso lo voy a hacer.
Por cierto, que el PP y el PSOE han llegado a un acuerdo para renovar 4 puestos, 4 magistrados del Tribunal Constitucional, que serán ratificados la semana que viene por el Pleno del Senado. Analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España a partir de las 10, en el tiempo de la tertulia habitual, con Manuel Marín, Javier Redondo, Maripau Domínguez y Fernando Rayón. Antes, a las 9, tenemos reunión del equipo económico con Javier Morillas y Maite Ayuso. Marzo ha empezado con euforia en los mercados, Joaquín Bizmanos.
El IBEX se ha anotado un 2%, cierra en máximos de diciembre de 2015. En Wall Street, el Dow Jones supera hasta ahora la barrera de los 21.000 puntos, lo nunca visto.
Lo que más está influyendo, especialmente en la cara bolsa de Estados Unidos, son esos mensajes de Trump y también en la posibilidad de que la Fed tenga muy cerca la siguiente subida de los tipos de interés.
Es Victoria Torre, analista de Selbank, mientras aquí en Europa se debate el futuro de la Unión. Por vez primera se pone encima de la mesa la opción de retroceder en la integración. En cuanto al conflicto de la estiva, el PSOE confirma que no aprobará en el Congreso la reforma del sector. Eso deja en el aire la convalidación del decreto.
Han pasado más cosas en este día y contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
La juez Bolaños ha rechazado acusar a los expresidentes de Andalucía, Chávez y Griñán, en la pieza de los cursos de formación. La Fiscalía Anticorrupción ya se había opuesto. La policía ha detenido además hoy en el hospital de Madrid a la pareja de la mujer que ha muerto hoy en una explosión en Vicálvaro. Ha aparecido degollada y las tuberías de gas manipuladas. Y los arquitectos Rafael Aranda, Carme Pighem y Ramón Villalta han ganado el premio Pritzker, considerado el Nobel de la Arquitectura. Es la segunda vez que el premio recae en nuestro país desde que lo ganara Rafael Moneo en 1996.
Contamos también la última hora en la crónica internacional con Paloma.
En Francia, la justicia imputa a la mujer de François Fillon. A pesar de las presiones, el candidato conservador ha declarado que no se rinde.
Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas.
Y sigue defendiendo que se presentará a las elecciones presidenciales. En Afganistán, en Kabul, 2 ataques talibanes han dejado 24 muertos y 55 heridos. Y Colombia vive una jornada histórica. Hoy comienza el proceso de desarme de las FARC.
La linterna continúa encendida a partir de este momento en internet, en cope.es y la aplicación móvil de COPE, porque en la cadena COPE empieza el tiempo de juego. Pepe,
Hola, Colmenarejo, ¿cómo estás, hombre?
Estupendamente,
espera,
Pepe.
Que estoy quitándome la ceniza del...
Sí, señor, miércoles de ceniza.
Sí, que es que he ido a que me pusieran la ceniza.
Ha empezado la cuaresma, sí.
Yo es que cuando me dicen eso de pulvis eris, et in pulvis reverteris, me tiembla...
¿Cómo?
Me tiembla todo. ¿Eh? Joder, qué tremendo, ¿eh?
Qué bien lo has dicho, Pepe.
¿Verdad?
Sí.
Es que yo estudié latín, chato.
A mí también me pilló latín al final.
Y griego también.
Sí, sí.
Pas, pasa, pan, pantos, pases, pantos. Pues una... ¿Eh?
Toma pan y boca. Toma pan y boca.
¿Cuánto pan tostado
asusta? Me está entrando un hambre con las tostadas.
Ahí están los ignorantes. Que estoy rodeado. Estoy rodeado de ignorancia.
¿Te acabas de dar cuenta?
Es impresionante. Y encima atrevido. O sea, no hay nada más atrevido que la ignorancia.
Correcto. Joder, ¿verdad? Vaya tarde que te espera, Pepe.
Uf, Dios mío. Bueno, adiós, Colmenarejo.
Que tengas...
Te dejo, Colmenarejo.
Voy a hacer un apaño, Castaño.
Vale. ¡Hola, hola!
La linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, ahora con otras noticias de este día, de este miércoles 1 de marzo con Ángel Rubio.
Colmenarejo, la linterna.
El Ministerio de Sanidad ha anunciado que se va a reunir con las compañías telefónicas con el fin de tomar medidas que eviten que quede registrado en el teléfono las llamadas realizadas al 016, el teléfono gratuito contra la violencia machista. El último caso de esta lacra se habría producido hoy en Madrid. La policía ha detenido en el Hospital La Paz a la pareja de una mujer que aparecía esta mañana muerta en su domicilio. COPE en Madrid, Cristina López Benedicto.
La hipótesis con la que se trabaja es que el detenido mató a su pareja y después provocó una explosión de gas en la vivienda del distrito madrileño de Vicálvaro. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron a la mujer de 32 años fallecida con un corte en el cuello y al hombre de la misma edad herido muy grave. La tubería de gas había sido manipulada. Gema Martínez, portavoz del SAMUR.
Los bomberos del ayuntamiento han revisado la estructura del edificio. En principio parece que no está afectada, pero sí que han visto cómo la tubería del gas de esa vivienda estaba manipulada.
El detenido no tenía denuncias previas por malos tratos.
Esto en un día en el que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha comparecido en el Senado. Allí ha garantizado que durante su etapa al frente del ministerio no habrá policía política, aunque cree que tampoco la hubo con su antecesor, con Jorge Fernández Díaz. Informa Juan Fernando Baño.
La senadora separatista Abad saca a relucir su hoja de agravios contra el Ministerio del Interior y su policía política durante la anterior legislatura.
Se conspiró contra políticos independentistas y se inventaron informes falsos contra sus familias, además de tener una fiscalía que les afinaba cosas.
El ministro Zoido mira al futuro.
Conmigo no podrá existir policía política, así que si no la he visto y tampoco la voy a ver, se lo aseguro, quédese por ese lado tranquila de que no habrá ningún tipo de conspiración por parte de policía política alguna.
El socialista González Cabañas recomienda al ministro que vaya al oftalmólogo. Usted no ve la policía política, dice, porque si mira al pasado sería incómodo para su propio partido.
Por lo demás, el rey Felipe VI ha entregado el premio Derechos Humanos Rey de España a la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Realizan labores de voluntariado sanitario más importante de Colombia. Sus protagonistas son médicos y pilotos que se dedican a dar atención médica gratuita a poblaciones rurales en condiciones de extrema pobreza o a víctimas de catástrofes. En los últimos 10 años han atendido a más de 180.000 personas, Carmen Lavallén.
Vuelan gratis 19.000 horas al año para atender a los demás en los lugares más recónditos de Colombia. Son la Patrulla Aérea Civil, el único hospital aéreo y solidario que funciona en el país. Angélica Vélez es la directora médica.
Estábamos apenas empezando a montar todos los equipos y me entregan una bebé de 4 meses convulsionando. La logramos trasladar, se fue viva del sitio, llegó viva al sitio, salvamos la vida de esa niña y eso es lo que a nosotros nos hace la diferencia.
Coordina a los 580 profesionales de la salud que voluntariamente dan su tiempo a quienes lo necesitan. Sus traslados los aseguran 71 pilotos privados como Camilo Gutiérrez, también de forma altruista.
Estás en el trópico lleno de mosquitos, estás pasando, no es fácil comer muchas veces, pero lo que sí te puedo decir es que la satisfacción que uno siente el domingo cuando llega a su casa, ve a sus hijos, ve a su familia, te puede decir que uno toca el cielo ese día.
Hoy han recibido el último premio de Derechos Humanos Rey de España como la flota sanitaria más solidaria.
Lleva mucho más que profesionales y equipos cada vez que despega. Lleva esperanza.
Felipe VI es desde hoy piloto de honor de esta organización que lleva medio siglo trabajando y que cada año atiende a 12.000 personas y opera a 1.200, tantas como las que son atendidas en 3 meses en el sistema colombiano de salud.
Y un dato que hemos conocido hoy, la contaminación mata anualmente en España 2.683 personas, según un estudio realizado por el Instituto Carlos III de Salud. Por esta causa mueren anualmente en el mundo 3 millones de personas.
Las 7:12. En la Dirección General de Tráfico está Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sigue complicada la salida de Madrid por la 5 debido al vuelco de un camión en el kilómetro 25. Hay más de 10 kilómetros de retención entre Alcorcón y Móstoles. Una buena alternativa para evitar ese atasco es utilizar la R5, pero tengan en cuenta que es una autopista de peaje. También tenemos retenciones. Seguimos en Madrid en la M40, entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, y entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5. En la A6 destacamos también las retenciones que hay entre Majadahonda y La Florida en ambos sentidos, y de salida a la carretera de Valencia en Rivas y en la carretera de Andalucía a la altura de Getafe. También tenemos a esta hora dificultades en Barcelona, en la A2 en San Joan Despí, en la P7 en Barberá del Vallès y en el Papiol, en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, en la B23 en Esplugas, en la C17 en Mollet del Vallès y en Lliçà de Vall, en la C31 en Badalona y en Hospitalet, y en la C58 en Montcada y Risac, San Quirze del Vallès y en Ripollet. También tenemos a esta hora retenciones en Valencia, en la A3 en la entrada a Valencia Capital, en la Nacional 220 en Manises, en la V30 en Sirivella y en Quart de Poblet, y en la CV35 en Burjasot. En Sevilla, retenciones también en la S30, en el puente del Centenario y a la altura del puente de Reina Sofía, y por último en Málaga, también hay problemas en la S7 en San Pedro de Alcántara, sentido Cádiz. Recuerden además que en Teruel sigue cortada la Nacional 420 en el kilómetro 609 en Alfambra a causa de un accidente. En este punto hay desvíos debidamente señalizados.
Por cierto, que la Dirección General de Tráfico está promoviendo el desarrollo de innovaciones técnicas que salven vidas, entre ellas un casco desmontable para motoristas que evite tetraplegias. Laura Otón.
Un casco que permita atender en primera instancia a los motoristas en el momento del accidente. Ahora no se puede quitar el casco ni mover al accidentado. Este dispositivo salvaría hasta un 5% de vidas en la carretera y evitaría multitud de tetraplegias.
Es una línea de colaboración que se hace con el Ministerio de Economía. Es un proceso complejo, como todos los procesos de captación de fondos europeos, pero es una apuesta que vamos a hacer intentando, en el primer caso, salvar vidas humanas y tetraplegias, y en el segundo caso estaremos intentando que no nos maten a nosotros ni se maten la gente por ir bajo la influencia de la droga.
La segunda línea de la que habla Gregorio Serrano, el director de la DGT, consiste en crear un aparato que realice el test de drogas y lo certifique en el mismo control que realizan los agentes, algo para lo que ahora se tardan varios días. Si en 2016 se realizaron 75.000 controles, este dispositivo permitiría multiplicarlos por 10 hasta 750.000.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Esta noche las nubes se acumularán en todo el norte del país, principalmente en Galicia, donde además podrá caer algún chubasco aislado. Las temperaturas rondarán los 10 grados de máxima en el norte y los 12 en el sur del país. Será en las Islas Canarias donde el mercurio llegará a los 16 grados.
Hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias, y también hoy se puede, si es posible y hay comunicación, marcar el código PIN.
Colmenarejo. La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes desde Alicante.
No paras de viajar, profesor. El caso de Fillon, el candidato de la derecha francesa, ¿llegará o no llegará a las presidenciales? ¿Cómo lo resuelves, profesor?
Pues mi querido Juan Pablo, ¿quién os lo iba a decir? La resistencia a la dimisión no solo es de los españoles. También la practica Fillon, el candidato francés. Se han pillado en un follón cuando su esposa cobraba por no trabajar casi un millón. ¡Ay, gabacha de derecha! ¡Qué mal ojo tuvisteis que habéis elegido a un candidato! ¿Y si sale Le Pen? ¿Qué le vamos a hacer? Europa se la juega, ¿eh?
Bueno, se la juega tanto que hasta va a desaparecer como gana Le Pen. ¡Adiós, ahí, profesor! Está. ¡Que te vaya bien! ¡Adiós! ¡Adiós, profesor! ¡Adiós, adiós, adiós! Hola, Sofía.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se está hablando en las redes sociales?
Pues se habla del Partido Popular, es trending topic porque el juez ha reactivado la investigación sobre la supuesta caja B del partido, pero además se habla del juicio del caso Palau de corrupción en Cataluña.
Preguntamos por este asunto en COPE.es.
Sí, preguntamos si creen que este caso confirma que Convergencia Democrática de Cataluña cometió actos corruptos durante años, y hasta ahora todos los oyentes, el 100%, opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Carlos dice, por supuesto, pero seguro que no entran en la cárcel, y en el Twitter de La Linterna, Jordi comenta, los datos son muy claros, son evidentes.
Recuerda, Sofía, a los oyentes los canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE, en Twitter @linternacope, y nuestro teléfono es el 600-544-555, 600-544-555.
Momento de los fósforos de Herrera, la fosforera nacional, tú verás.
Ya me da risa. Han hablado de gases, de pedos,
¿cómo?
De ventosidades.
¿Cómo?
Sí, de
pero
todo
Sofía,
eso.
Pero Sofía, vamos a ver.
De pilladas infragantes.
¿En tu voz cómo suena eso?
De esos momentos...
Tu delicada voz, ¿cómo suena esa ordinaria de madre?
Pues así. En los que piensas que estás solo, pero te cogen con las manos en la masa.
¡Ay!
Salí corriendo, me monté en el coche, puse una pierna encima del salpicadero, con un globo, ¿no?, de la feria. Uno lo apruebo la negra, y en eso que me toca la ventanilla, mi suegra, que me había dejado la chaqueta. Y dice, coge la chaqueta, yo, que no. Y yo, abre yo, que...
Y de repente sale el de la habitación de dos abrigos, que la chica iría muy mona, pero cada dos por tres entraba en el cuarto, se ponía en posición de arcayata, levantaba el vestido y me soltó así unas ventosidades.
El amigo mío se tira un pedo que atronó el cine, empiezo a reír cuando el cine estaba todo parado, empiezan a reír y acabó el cine, la carcajada limpia, todo riendo.
Me desperté simplemente del pedo que me estaba tirando, o sea, estamos hablando de un pedo de estos largos, y creciendo, que va, que hace que uno se sienta orgulloso, ¿no? Estaba durmiendo en un autobús de línea de vuelta a Murcia.
¡Oh, qué barbaridad! Y ya saben que pueden volver a escuchar estos ruidos, digo, estos testimonios y cualquier sonido de la programación de la cadena COPE en COPE.es. Bueno, hablamos de contaminación y de medio ambiente, ya que estábamos con el gas metano.
También, sí, porque en España somos conscientes de los peligros de la contaminación, del uso de los pesticidas, pero no buscamos soluciones, Susana Moneo.
Mucho ruido y pocas nueces, se podría decir. Los españoles somos, de todos los europeos, quienes más y mejor señalamos los peligros. La contaminación, el uso de pesticidas o la falta de reciclaje. Incluso un 90% se declara muy preocupado por el medio ambiente, pero a la hora de actuar, solo un 5% está dispuesto a hacer esfuerzos y sacrificios. De hecho, miramos hacia otro lado. Víctor Pérez Díaz, uno de los autores del estudio.
No hay quien supere a los españoles en sensación de peligrosidad sobre la contaminación. Si se pregunta por los productos químicos utilizados en la agricultura, si son peligrosos, España es la que más. Cuando se le preguntan qué soluciones dar a las cosas, se dice que los gobiernos hagan leyes, que los gobiernos pongan dinero.
Nos limitamos a separar basuras y poco más.
Casi no hacemos nada. Compramos las nuevas bombillas, que no hay más remedio que comprar porque ya no hay otras.
Los hábitos en los últimos años han cambiado muy poco, por ello se llama la atención sobre la necesidad de abordar la educación medioambiental desde los colegios.
Dimas, Sofía.
Pues se habla de las compras online, cada vez más han cambiado los hábitos y es que comprar por internet es cómodo y rápido.
¿Tú compras online?
Yo sí, cada vez más.
Cada vez más.
Sí. La leche, las bebidas en general y los productos de higiene son las cosas que más adquirimos, Inmaculada Cabello.
Son datos de un estudio que ha realizado la Universidad Complutense y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. El perfil de este consumidor es de entre 30 y 50 años y suele trabajar fuera de casa. Felipe Medina, investigador del estudio, explicaba los motivos.
Razones como me ahorra tiempo, me resulta más fácil o rápido que ir a la tienda son fundamentalmente las variables.
Los productos de higiene son los más sensibles al precio, llegando incluso a determinar el lugar donde compramos. Los productos frescos son los que menos se compran porque preferimos elegirlos en persona. De cara al futuro, la compra online seguirá creciendo y convivirá con la compra física.
Enseguida, noticias de la cultura en la linterna.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre sí, claro. Yo pienso de que es una marca...
Deja
comercial.
Ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en casa.
¿Y eso?
Porque si la tenemos en la tienda para proteger nuestro negocio, ¿cómo no nos la vamos a poner en casa para que nos proteja a nosotros?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Noticias de la cultura en la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tres arquitectos españoles han ganado el premio Pritzker más importante de la arquitectura mundial.
Rafael Aranda, Karma Pigem y Ramón Vilalta han sido galardonados con este premio concedido por una fundación de Estados Unidos y considerado el Nobel de la arquitectura mundial. Lo han ganado arquitectos como Niemeyer, Foster, Gehry, Nubel o Álvaro Siza. Solo un arquitecto español, Rafa Moneo, lo había obtenido hasta el momento hace ya 20 años. Nos lo cuenta Nacho de Gamón.
RCR Arquitectos nació en 1988 en Olot. La pequeña población gerundense ha albergado desde entonces el estudio en el que se han gestado algunas obras como el Centro de Arte La Cuisine de Francia, la Biblioteca Pública Joan Oller del barrio de San Antoni de Barcelona o la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Gerona. Karma Pigem, una de las fundadoras, explica su forma de trabajar.
Cuando empezamos un proyecto nos interesa mucho visitar el lugar. De allí realmente acabamos sacando muchísima información. Yo digo que estamos acostumbrados a leer el lugar casi como si el lugar nos hablase en un alfabeto propio, ¿no? Un alfabeto que tenemos establecido entre él y nosotros.
El premio Pritzker de Arquitectura, otorgado por la Fundación Hyatt de Chicago, tiene en su nómina de premiados a arquitectos de la talla de Frank Gehry, César Pelli o Norman Foster y está dotado además con $100,000.
El artista Pablo Genovés inunda con un fotomontaje la Catedral londinense de San Pablo.
Hijo del pintor Juan Genovés, Pablo Genovés se ha convertido en el primer artista español que expone en la catedral anglicana más importante de todo el Reino Unido. Su intervención quiere alertar sobre el cambio climático. Corresponsal en Londres, Iván Alonso.
Mareas, como se llama la exposición, se compone de una serie de obras inspiradas en la lucha contra el cambio climático. En ellas Genovés pretende mostrar, a través de varios collages, de qué manera la actividad humana afecta al clima y al medio ambiente. Desde hoy mismo podrán verla los 3.000 visitantes diarios que recibe este impresionante templo neoclásico en pleno centro de Londres. Su obra llega a un recinto en el que han expuesto creadores de relevancia como Bill Viola o Yoko Ono. Genovés se convierte así en el primer español que expondrá en la catedral anglicana más importante del Reino Unido. Y una vez finalice su estancia en San Pablo, la muestra del artista español viajará a lo largo del mundo exponiéndose en diversas catedrales de varios países.
Descubierta una pequeña estatua romana de Venus.
Solo tiene 8 centímetros de altura y representa una mujer desnuda, hecha de hueso y con un manto en el hombro derecho. La figurita, ha aparecido en el yacimiento ilicitano de Alcudia, ese mismo donde fue descubierta la Dama de Elche, obra cumbre del arte ibérico, hace 120 años.
La novela En la orilla, del desaparecido escritor valenciano Rafael Chirbes, sube a los escenarios.
La miseria moral en España, provocada por la crisis económica, es el hilo conductor de la adaptación teatral de esta aclamada novela En la orilla. Se trata de la primera adaptación a las tablas de una novela de Rafael Chirbes. Su estreno tendrá lugar pasado mañana en el Teatro Principal de Alicante. El autor y director de esta versión teatral es Adolfo Fernández.
45 años en pleno desierto en un campamento minero, en donde lo único que me salvó de no pegarme un tiro fue la poesía, justamente. Yo creo que de no haber descubierto que yo llevaba un poeta adentro, de no haberme puesto a escribir, no habría sobrevivido.
Trabajar en aquella mina me imagino que era algo cercano al infierno, ¿no, Hernán? Algo muy, muy duro, ¿no?
Muy, muy duro, no tanto como el infierno, digamos un purgatorio, era duro, ahí se purgaban todos los pecados.
Hemos escuchado a Hernán Rivera Letelier, que ha presentado en La Linterna su primera novela negra, La muerte en una vieja historia, Ramón.
Sí, el gran narrador chileno, poeta del desolado desierto de Atacama, ganador de premios tan importantes como el Alfaguara. Dice que no va a volver a escribir más novelas de estirpe policial, de novela negra, cuando termine esta trilogía. La muerte es una vieja historia es la primera parte de la trilogía y se basa en hechos reales, en las violaciones cometidas en un cementerio en Chile.
Una revoltosa en busca del público juvenil.
Cientos de chavales han acudido hoy al Teatro de la Zarzuela. No se querían perder las dos primeras sesiones escolares de la revoltosa de Ruperto Chapí. 16 jóvenes de entre 18 y 28 años le dan la vuelta a la tortilla con esta versión incluida en el proyecto Zarza de la Zarzuela. Sefi García.
Móviles contra claveles, explicó el director de escena José Luis Arellano. La pradera se convierte en un muro de Facebook en esta reinterpretación de la obra de Chapí, cuya partitura se respeta adaptada para una orquesta de cámara de 8 músicos, una historia de amor que trasciende al tiempo en el que López Silva y Fernández Shaw escribieron el libreto. David Rodríguez es el director musical.
La corrala del siglo XXI realmente es Internet, porque aquí es donde nos conocemos, donde vemos a esa Maripepa en una foto de Instagram y empezamos a requebrarla y a decirle cosas. Es ahí donde los jóvenes realmente, si la revoltosa ocurre en nuestros días, se van a encontrar.
A pesar del temor inicial del director del teatro, Daniel Bianco, la acogida está siendo buena. 2 funciones escolares diarias por la mañana hasta el viernes y 2 familiares el sábado y el domingo, prácticamente vendidas, han animado al impulsor del proyecto Zarza, que tiene como objetivo airear el teatro de la zarzuela e incorporar al público joven. Por lo de pronto ya han enamorado al elenco.
Una cosa que nos ha hecho sentir la zarzuela como nuestra, como un género que es nuestro pero que nosotros sentíamos lejano, o en mi caso al menos, y que ahora, después de mi experiencia de estar aquí, amo la zarzuela.
Primer concierto del ciclo Voces del Teatro Real. Voces del Real en el Teatro Real.
Lo protagoniza el tenor alemán Christian Elsner, que va a cantar esta noche acompañado de la Orquesta Sinfónica de Madrid, la titular del teatro. Elsner ofrecerá un programa en torno a los Lieder de Schubert.
Se presenta el Festival Sansán.
Se muda a Benicàssim en Castellón con un cartel encabezado por Leva, al que escuchamos, M-Clan y Los del Río, que va a ser también una incorporación bastante exótica.
El bar Penta cumple 40 años, y algo menos que tú, Ramón.
Sí, un poco menos. Y lo celebra con un concierto lleno de figuras el próximo 29 de marzo. Se van a dar cita Ariel Roth, Johnny Cifuentes, Javier Ojeda, Teo Cardalda, Jaime Urrutia y Marlango.
Música y vino, buena combinación en Morales de Toro.
El Museo del Vino de esta pintoresca localidad zamorana, muy cerca de Toro, acoge varios conciertos acústicos en su sala de crianza. El primero tendrá Los Secretos como protagonistas, será pasado mañana. Además, pasarán por allí Diana Navarro o cómplices.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su alarma, la única con detección anticipada. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede detectar al ladrón antes de que entre. Por eso quieren hacerte una demostración gratuita de su alarma para que seas tú quien lo compruebe. Si quieres saber más sobre la detección anticipada, visita securitasdirect.es o solicita tu demostración gratuita llamando gratis al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.